Hoy tenemos la oportunidad de hablar con el vicepresidente del Cabildo Insular de Tenerife, López Afonso. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juanjo. ¿Qué tal?
Muy bien. Quiero preguntarle por esa nueva política desde la llegada al grupo de gobierno, de este grupo de gobierno al Cabildo, a la Corporación Insular, sobre el deporte y sobre las instalaciones deportivas en particular. Hablemos del Heliodoro Rodríguez López, hablemos del Pabellón Insular Santiago Martín. Sé que hay más, pero quiero empezar por el Heliodoro. ¿En qué punto están en este momento? Porque sé que ya se ha aprobado la primera partida para esa serie de reformas que quieren llevar a cabo.
Sí, el proyecto de presupuesto que aprobó el Consejo de Gobierno y que está actualmente en trámite la Corporación para su aprobación ya en pleno, pues ha supuesto la incorporación en un primer momento de una partida de 2 millones de euros con el objetivo de ya dejar marcado pues el compromiso de abordar la reforma del estadio Rodríguez López. Estamos hablando de una partida indicativa, no del gasto que tiene previsto la corporación, que evidentemente por la naturaleza de las obras y trabajos que hay que acometer será muy superior. Pero lo cierto es que el próximo año 2024 va a ser principalmente un año de gestión administrativa, habida cuenta de que por la complejidad e importe de las obras pues requieren de sus previas licitaciones. Seguramente el presupuesto del año 25 será el que recogerá con mayor extensión el gasto definitivo que se montará el compromiso del Cabildo para poner al día la instalación del principal representativo futbolístico de la isla, ¿no?
¿Y hasta dónde puede llegar esa cantidad? ¿Tienen más o menos calculado cuál puede ser el coste de esa reforma integral de la que ustedes hablaban?
El cálculo exacto todavía dependerá de lo que expresen definitivamente los pliegos de condiciones técnicas que recojan las obras que hay que realizar. Las obras, por un lado, en cuanto a lo que supone reforma de vestuarios y culminación del trabajo que ya se ha puesto en marcha para mejorar las instalaciones interiores, y por otra parte, para la adecuación de fachada exterior y, sobre todo, para el contrato, que en este caso, más que de obra, seguramente responderá a la modalidad de contrato de suministros para renovar todo lo que es el graderío.
¿Qué es lo primero que se va a realizar con ese presupuesto inicial para 2024?
Sería terminar el trabajo de renovación interior de instalaciones. Estamos hablando de instalaciones generales que son fundamentales para el funcionamiento ordinario ya de la actividad del club y sobre todo su vinculación con la reforma de vestuario. Un espacio que evidentemente por la configuración actual se ha quedado muy pequeño, exiguo incluso, si me permite el comentario, y que requiere una puesta al día desde el punto de vista funcional y también estético. Habida cuenta de que, como todo el mundo sabe y puede comprobar, la liga, la competición, cada vez más requiere de más visibilidad de esos espacios, de zonas comunes de los estadios, incluso de interior de vestuarios, y también, lógicamente, porque los jugadores, tanto visitantes como los nuestros, requieren de tener unas instalaciones adecuadas al siglo XXI para no solamente tener un espacio de reflexión y de descanso adecuado, sino también para los tratamientos propios que lleva la zona de vestuario. No por ello se dejará trabajar en paralelo, como decía antes, en otros aspectos importantes, como puede ser la renovación del aspecto de las gradas. Creo que también es otra cuestión que va a requerir de tiempo y sobre todo de habilidad para conjugar con el club las ventanas temporales en las que se puede intervenir. Aquí tendríamos la peculiaridad de que hay que conjugarlo con la competición y la actividad ordinaria del club, y eso representa evidentemente una dificultad añadida desde el punto de vista espacio-temporal. Claro. Pero en todo caso se ha previsto esa circunstancia y lógicamente se hará el mayor esfuerzo posible para conciliarlo todo.
Imagino que sobre la mesa, en la comisión de seguimiento que han constituido el Cabildo y el Club Deportivo Tenerife, estará todo lo necesario para adaptarse a lo que supondría un hipotético ascenso a Primera División, donde la liga es bastante más exigente con las instalaciones, ¿verdad?
Sí, lógicamente hay que tenerlo previsto porque además es el deseo de todos, del tenerfeñismo, del club, del propio Cabildo, de todas las instituciones, estoy convencido. Estamos hablando de que desde el punto de vista funcional el estadio debe quedar preparado para poder disputar competición de Primera División y también además de poder celebrar ese ya anhelado aniversario, el centenario del propio estadio en el año 25, con condiciones homologables para que se pueda disputar ahí un partido del máximo nivel, el que sea, el que se pueda gestionar. Pero desde luego creo que la efeméride merece tener ahí un evento de ese nivel.
No me ha dicho antes el coste, porque lógicamente hay que ir calculándolo en función de los expedientes que se vayan desarrollando, pero entiendo que ni mucho menos vamos a estar cerca de la inversión que se va a hacer, por ejemplo, en Gran Canaria, en esa reforma del Estadio de Gran Canaria, que va entre los 50 y los 70 millones. ¿Por qué siempre tenemos un poco la sensación de que allí es mucho más fácil, se es mucho más ambicioso en la política de instalaciones deportivas que en Tenerife?
Bueno, evidentemente las claves que maneja en este caso la isla de Gran Canaria para programar esa inversión pueden ser diferentes a las que tengamos aquí. Estamos hablando de un compromiso de renovación del estadio porque objetivamente la necesita. Y también estamos hablando de que hay en paralelo otros planteamientos que, de cara al futuro, no al medio ni al corto plazo, sino al futuro, pues pueden hacer que Tenerife pueda llegar a tomar la decisión de dotarse de otro equipamiento deportivo de primer nivel en otras latitudes. Es decir, en definitiva, puede haber alternativas al estadio actual, cosa que es objeto de debate, como ya se ha podido comprobar hace meses, pero la realidad inmediata es que tendremos que tener como mínimo estadio para una década y evidentemente no podemos soportar una década en las condiciones actuales.
Pero vamos tarde, ¿no? Es decir, el estadio de Gran Canaria, que ahora se va a reformar, está en funcionamiento desde 2003, hace 20 años. El Gran Canaria Arena, donde se ha llegado a jugar un mundial de baloncesto, funciona desde hace una década. Y Tenerife siempre va como por detrás en eso. Yo no estoy diciendo que haya que igualar, ¿eh?, esa carrera, porque habrá motivos, habrá razones para que no sea así. Pero sí tenemos siempre esa sensación de que ahí hay como una ambición mayor a decir, pues tengo que tener un pabellón que pueda albergar grandes competiciones, tengo que tener un estadio que pueda aspirar a ser un mundial. Y aquí estamos como remendando lo que hay, arreglando lo que tenemos, haciendo el mínimo para que esté bien, para que tenga una buena imagen, para que tenga un buen uso, para que nos dure 10 años más. No sé si en algún momento hay que parar y decir, oye, ¿qué queremos hacer? ¿No podemos ser más ambiciosos? ¿No podemos aspirar a más? Igual no, ¿eh? Igual el resultado del debate es que no se puede aspirar a más, pero mi sensación cuando miro enfrente es que allí van a otro nivel.
Yo comparto la necesidad de tener planteamientos ambiciosos. Yo soy el primero que querría tener un mejor equipamiento deportivo para Tenerife, sin lugar a dudas. Y creo además también que la isla lo merece. No tenemos que ir a la saga de nadie porque tenemos equipos y competidores a la altura de Gran Canaria, de cualquiera. Pero sí es verdad que en el planteamiento de profundidad ya sobre lo que queremos para la isla del futuro, sí que tenemos que tener esa determinación con la que a veces enfrenta Gran Canaria sus proyectos. Aquí a veces el debate político o de otra consideración acaba frenando inversiones importantes o acaba relegando a otro momento que al final se diluye la posibilidad de tener equipamientos de esa naturaleza. También es cierto que hay que poner todo sobre la mesa, ya que estamos hablando de que frente a lo mejor planteamientos como el que puede tener Gran Canaria, descentralizar en la capital las infraestructuras deportivas más relevantes, aquí en Tenerife tenemos otros proyectos que se van ejecutando o que ya se han ejecutado con carácter previo o en paralelo a los que estamos comentando. Por ejemplo, tenemos centros de atletismo de máximo nivel. Tenemos ahora por ya inaugurar en los próximos meses un centro insular de deportes acuáticos, también de primer nivel internacional. Estamos hablando de equipamientos también que ayudan a ver Tenerife como una isla donde no solamente los deportes de mayor número de fichas federativas tienen cabida, sino que también se compromete con otros deportes que pueden igualmente contribuir a la mejor proyección de Tenerife desde el punto de vista del deporte base y también desde el punto de vista del deporte de competición. Por tanto, a la hora de abordar ese debate de comparación, creo que sería bueno poner sobre la mesa todos los elementos que pueden entrar en lisa sin, insisto, renunciar a esa ambición con la que hay que ver el futuro de las próximas infraestructuras con las que Tenerife afronte los próximos años.
Ustedes acaban de llegar al cargo, están empezando esta legislatura, pero la realidad es que durante muchos años la sensación ha sido un poco, hombre, solo hay que ver el estadio. En el estadio ha habido dejadez. Usted ha visto las instalaciones, de primera mano, ha observado cómo está eso. El estadio no lo han cuidado.
Con mi estilo no es el echar balones fuera y por eso afronto el debate sobre lo que tengo sobre la mesa actualmente, lo que tiene esta corporación que acaba de entrar efectivamente y por eso si queremos tener como hito temporal el año 2025 porque el hecho de tener la efeméride del centenario del Heliodoro nos obliga, nos compromete política y moralmente a tener un estadio en las condiciones más adecuadas que dé el tiempo, este lapso de tiempo relativamente corto que nos queda hasta ese año 2025. Pero, desde luego, yo comparto esa visión. Si estamos en este punto donde hablamos de, en algunos casos, remendar, que no va a ser este, pero sí, en otros casos, es porque, por las circunstancias que fueran, no ha habido planificación, capacidad o compromiso para tener unas instalaciones puestas al día. Y efectivamente es lo que también queremos evitar en otras instalaciones que han sido durante mucho tiempo instalaciones de primer nivel, pero que por el paso del tiempo, por la obsolescencia de algunos equipamientos o materiales, o por el mero factor del desgaste natural que tienen las instalaciones por el uso constante, como puede ser el Santiago Martín, requieren también de más atención.
La partida para el Santiago Martín creo que es de 1,2 millones de euros. ¿En qué va a estar centrada y qué quedaría luego en una segunda fase si la hay?
Sí, lo principal es que se atiendan las prioridades. Y en este caso, la prioridad, objetivamente hablando, es la refrigeración de una instalación que también, de forma poco comprensible, con el paso del tiempo se reveló que necesitaba esa refrigeración y nunca terminó de llegar la dotación. El caso es que esta partida va destinada a que se inicie la instalación central del aire acondicionado, que deberá conducir a que en los próximos meses ya por fin tanto los deportistas como todo el público asistente, para los eventos deportivos por una parte, pero también para los eventos culturales que a menudo se desarrollan en el Santiago Martín, pues se pueda hacer con todas las condiciones de refrigeración y de salubridad adecuada, algo más que necesario. Luego, sí que es verdad que queda otra cuestión, que es el debate sobre la posible ampliación de la instalación, que tendría margen por la configuración de las parcelas aledañas, donde también hay margen para que se refuerce la tecnificación deportiva, pero donde también hay que valorarlo con otros proyectos que están presentándose en paralelo, como el que tiene también el Club Baloncesto Canarias para una posible ciudad deportiva cerca del mismo Santiago Martín, ya en otros terrenos que son titularidad del municipio de La Laguna. En definitiva, hay que valorarlo este día con un poquito más de profundidad y detenimiento, pero sí es verdad que está en el ánimo de la corporación ser, desde luego, impulsores de la puesta al día lo más rápido posible de unas instalaciones tan importantes como las del Santiago Martín.
López Afonso, muchísimas gracias por estos minutos.
Un placer, Juanjo. Muchas gracias a ustedes.